Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y estamos con Ernie.
Hello.
Y hoy para hablarles de esta propuesta cinematográfica del cine nacional, que la verdad este año ha tenido buenos momentos en cuanto a lo que es la difusión, ¿no? Nos acostumbramos un poco al hablar constantemente de los nuevos estrenos de Hollywood, las nuevas estrellas, los universos compartidos, y nos olvidamos del cine nacional comercial, pero también con unas vetas artísticas, la verdad, muy interesantes. Yo no sé cómo lo ves al 2018, Ernie.
Hay mucho tanque, que se estrenó seguido y pegado. Por eso también hubo tanto lío con, o tanto análisis sobre este mes al 50% del cine argentino, porque también se da en un mes donde todos los estrenos son películas grandes. No es que son películas. Hay películas chicas que estrenan medio en la periferia, pero se ven opacadas y las salas las ocupan las propuestas grandes.
Sí, acá en Río Cuarto, de hecho, solamente tenemos hoy en día la película de la que vamos a hablar, Acusada. Y después de cine nacional, creo que también estaba la de Francella y Brandoni.
Sí, mi obra maestra.
Lo último que queda, digamos, el ángel. No te duermas ahora, te lo pido por favor. El ángel voló, pero también nos dejó una estela muy zarpada.
La quietud se estrenó ahí.
La quietud se estrenó, pero no duró.
Merecido lo tiene.
Es una cosa. Pobre Pablo.
Hoy siendo 16 de septiembre.
Momento en el que estamos grabando este podcast.
Sí. Creo que el top 5 de películas argentinas son 4 de acá, sí, argentino, salvo La Monja, pero después creo que el resto son todas películas argentinas las que están ahí arriba, y son las películas que tienen distribución de los grandes también, eso tenés que decirlo. Está Fox, está Warner, creo que La Quietud era de Sony, pero bueno, sí, son películas que tienen mucha plata.
Sí, y también destacar que son películas de festivales internacionales. El Ángel en Cannes, Acusada en Venecia.
Sí.
Es a lo que lleva esta cuestión de masificar con las productoras y de hacerlo, obviamente, un producto que pueda ser potable de vender a Europa y a Estados Unidos. Lugares en donde ya han visto la película, incluso muchos de los críticos, y donde algunos la ponderan, otros no tanto. Pero te das cuenta de que ya entró en circuito comercial internacional, ¿no?
No, y aparte lo que hacen los festivales estos es que se garanticen la venta a otros países. O sea, eso es la función fundamental, digamos.
Pensando también en que también se va encontrando el cine argentino con nuevos autores, con pibes, podría decirse, entre comillas, ¿no? Que forman parte de una generación zarpada, me parece, en cuanto a las oportunidades que se les brindan también. Podemos hablar en este caso de Gonzalo Tobal, que bueno, yo estaba confundido, pensé que era su primera película, pero no, es su segunda película. ¿Vos viste segunda la anterior película de Gonzalo? ¿Viste la anterior?
Sí, gran película.
¿Sí?
Gran película, Villegas, gran película. Sí, es una road movie de un tipo que es de Villegas, precisamente, provincia de Buenos Aires. Y que regresa un fin de semana porque, si no me equivoco, murió un pariente. Si no me equivoco, o algo así.
Creo que el abuelo muere.
El abuelo. Entonces es como nada, es como lo que le pasa a este tipo en la vuelta al pueblo. Es muy de personajes y de situaciones, más que nada, pero está buenísima. Tiene algo que es como muy. Entiende bien la generación en la que se ubica el personaje principal. Los vínculos y viste como la mirada al lugar donde creciste pero viéndolo con 20 años más te reencontrás con gente que no sé, que antes tenías es eso básicamente, cosa que yo creo que tiene algo que ver con Acusada. Yo cuando vi Acusada dije, debe ser un thriller más que no sé si va a tener mucho diálogo con Villegas, por ejemplo, pero creo que tiene diálogo con Villegas, sobre todo en esto.
Quizá no en algunas directo. Decisiones también,
Pero
en
esto sí, el mundo que observa y los personajes y medio la adolescencia y medio eso de que mirás para atrás y viste tipos seres que son medios congelados, que parecen que tienen más edad de la que. Hostia, o que parecen. Se comportan más como personas de menor edad que la que tienen, quizás. Uh-huh. Por circunstancias distintas. Pero sí, Villegas es una gran película, yo la recomiendo que la vean porque es muy buena.
Ya nos vamos a adentrar en la parte con spoilers, ya vamos a hablar un poco de también algunas cuestiones que nos van a encontrar en lados opuestos del ring, Hernán, espero sí. Que no tanto. Pero también quiero destacar de cómo el fenómeno que se genera con este tipo de películas vinculadas a crímenes y de la postura que uno siempre tiene que buscar anclada a la realidad. Lo vamos a detallar un poco en la parte con spoilers, seguramente con algún que otro detalle que no queremos revelar, pero se ha hablado en los medios de comunicación de la comparación entre Acusada y bueno, un caso de la vida real, que es el de la muerte de Solange Gravenheimer. Es una situación similar, digamos. No hay mucho para adelantarle al que no la vio la película Acusada, pero es básicamente una amiga que es acusada de matar a su amiga, sí. Una chica que es acusada de matar a su amiga, y la investigación y el juicio y el análisis social que genera todo eso, digamos. Sí. En esto hay varios puntos de encuentro con esa historia, más allá de que lo han negado una y otra vez, tanto Lali como también lo ha hecho Gonzalo Tobal.
Pareciera ser que es la fuente de inspiración máxima. Pareciera ser, o sea, viéndolo de acá, no sé, qué sé yo, nosotros no lo vamos a ver, pero me parece que tiene mucho nexo, sobre todo esto de poner la mira en lo mediático de un caso. De esos, viste, tan grandes que golpean a la... medio que todo el mundo quiere saber qué pasó. Que uh-huh. Despierta el morbo de todos.
Claro, y genera también los títulos de diarios, los posts.
Todo lo que ya sabemos, los prejuicios, las mentiras,
que,
etcétera, etcétera.
En cierto punto, digamos, en estos casos no es negativo para los que ponen la guita, digamos, porque si es algo que llama que la gente vaya a ver la película, mejor para ellos.
Sí, pero precisamente me parece que la película va por ese lado. No, o sea, me parece que lo que intenta hacer es que si vos vas esperando eso, desatar tu morbo, que ya es bastante creepy, no lo vas a tener, porque no hay una exploración sobre eso, no hay un regodeo sobre el crimen en sí mismo, va por otro lado esto.
Con esto estamos queriendo decir que, si no vieron la película todavía, van a encontrarse con algunos levantándose de la butaca bufando, haciendo...
Sí, no sé si es para que se levanten y se vayan, pero sí que cuando terminen la película van a decir algo.
Sí. A eso me refería con levantarse de la butaca, digamos, que termina la película, rolling credits, y vos decís, ¿qué? Y creo que nos pasó ya, hace un tiempo que nos viene pasando. Esta idea hollywoodense, podría decirse.
Para mí es mucho más de ese tipo de películas El Ángel que Acusada.
Totalmente, totalmente. Porque te quedas con cierta perspectiva.
No, porque cuando
qué.
Vos vas con las expectativas hacia un tipo de película y después la película te da una cosa que es mucho más radical, como El Ángel, me parece que es mucho más radical. Hay mucho conservadurismo, viste, que no estaba preparado para ciertas cosas. Acá me parece que es más que nada con lo que uno espera, pero a términos más de espectador. ¿Viste? Como más de yo necesito saber tal cosa, a mí me interesa que me muestres esto. Es como más eso. No es el secreto de sus ojos, quiero decir.
No, eso. No es el secreto de sus ojos, principalmente porque no necesita hacerlo.
No le interesa ir por ahí.
Creo que es un factor positivo tener a gente que haya hecho esta película sabiendo lo que quería contar, digamos, cuál era el límite de lo que quería ver y contarle a la gente y hacia dónde quiere enfocar ese mensaje, digamos, porque toda película tiene un mensaje, en este caso creo que está, te diría que claro, en cierto punto. Pero está esa cultura cinematográfica de si hay un crimen, tiene que haber un bueno, un malo, un detective que investiga, una verdad, un veredicto, unas rejas.
Pero que... es lo mismo que reclama la gente cuando sale un caso así, medio que se lo apropia y como que dice, tengo que saber quién es. ¿Quién sos vos, pasa? ¿Quién
claro.
sos?
Y se habla mucho de esto en la película. Y ya lo vamos
a
decir en la parte con spoilers, ¿viste? Por ahí para no joder un tanto. Pero se habla mucho de esa cuestión de la relación que hay entre la sociedad y los casos de este tipo. ¿Algo más que quieras decir, Hernán? Antes de ir a la parte con spoilers.
No, me parece que es una propuesta interesante. A mí me sorprendió para bien. El tráiler no me la había vendido como. No sé si esperaba algo. Para mí es inteligente el tráiler en cuanto a cómo te la vende. Y creo que la película es más que ese tráiler. Y es
¿Te gustó eso?
menos.
¿Te gustó
Sí,
eso que te
y yo pensé que iba a
engañó?
ser más de fórmula. Y para mí tiene cosas que se arriesga bastante. Hay cosas que le salen mejor que otras. Después las vamos a hablar para mí. Pero para mí es una muy buena peli. Está bastante bien. Y salí como contento por eso.
Yo te quito el muy. Para mí es una buena peli. Ya vamos a pelear un poquito, pero
No, va a
yo
ser un
creo
diálogo
que.
constructivo.
Bueno, si vos querés. Si vos querés, yo ya me había puesto los guantes.
Igual estoy, no, igual guardémonos un espacio para cagarnos a trompadas,
Sí.
si querés.
Sí, lo vamos a hacer. Yo voy adelantándole al que se quiera quedar hasta esta parte sin spoilers, que después de ver la película vuelva, porque vamos a tener algunos chispacitos de esos que son lindos de ver.
¿Chispacitos o
Porque.
chipacitos? Porque tengo un
No,
hambre.
no, chispa. Chispacitos.
Ah,
Si querés
qué
chispacito, mira.
lástima.
Va, frenamos, vas a la panadería, compras
No,
y
no, no.
volvés. Pero con mate. Así que bueno,
Qué
vamos a la
rico.
parte con spoilers. No pierdamos más
Sí.
tiempo.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volvimos y queremos decirles que yo personalmente celebro encontrarme con películas de este tipo. No sé si lo celebrará el total de la audiencia. De la audiencia, no, del público. Esto que mencionabas vos, Ernie, entre el tráiler y la película, creo que a vos, intuyo por lo que te conozco, que es lo que más te atrajo. El ver un tráiler que pintaba a película en la cual se iba a resolver todo con un misterio y al final, ¡wow! Esto es lo que pasó. Y que al final la película no sea eso. Creo que eso es lo que más te gustó.
Sí, me parece que está bueno la exploración de las puertas para adentro, de esto de cómo vive una piba que hace 2 años está esperando su juicio por el crimen de una amiga. Sobre todo con una edad que viste que estás como, no sos adolescente, pero tampoco es que sos adulto y tenés resacas del adolescente y un montón de cosas, y el sexo y cómo. Hay un montón de cosas, de cuestiones que están bien planteadas, de cómo resuelve alguien en esa situación ese tipo de temas. Eso me gustó mucho. Y me gustó mucho, sí, todo ese proceso de exploración que yo la escena con Gael me pareció muy buena. A mí me parece que es de las mejorcitas de la peli. Como que siento que en esa.
No me gustó.
A mí me parece que está bien esa escena. Me
Bueno,
parece que
sí, qué
está
sé
bien.
yo.
A ver, no, 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 ahora contame, ahora contame.
A ver, a mí no me gustó Gael en la película. No, no, no. A ver, me pareció una decisión de producción muy clara esto de agarrar, como pasó, qué sé yo, con la película, todos lo saben, agarrar a Darín para vender la película en Sudamérica y en España, o bah, en Sudamérica más que todo, porque en España no le hace falta. Esto de poner a Gael como la máxima estrella de la película, haciendo una especie de cameo, podría decirse. No, cameo, ¿por qué dije cameo? Nada que ver. Haciendo un papel pequeño, podría decirse.
Sí.
Me pareció también, pasó en la cordillera, pero en la cordillera lo sentí como más natural cuando apareció, ay, cómo, no me va a salir el nombre, del actor yankee este. Christian Slater, ¿no?
Sí.
Pongamos a alguien acá para hacer esto. Y no la disfruté a la escena, justamente por eso,
Pero
porque
porque
lo
vos
vi
ya estás
que. No,
analizando eso, más a la figura que
no,
al
no, no.
personaje.
Pero lo sentí a la forma de actuarlo, a la forma de hacerlo al personaje, poco preparado por parte de este muchacho.
Pero para mí la artificialidad de la escena es todo. O sea, para mí, que vos notes que eso es artificial, me parece que es bastante intencional, sobre todo porque a ella también la ves artificial. Es una escena en la que todo es muy meta, como es una mina que está actuando de alguien que está actuando. O sea, es como un. Es el momento, para mí, interpretativamente, es el más difícil, sobre todo para el personaje de Lali, recontra. Porque. Si vos te ponés a pensar que es algo que a mí me gusta mucho, que sé que a vos no te gustó, pero el registro de Lali, para mí, Lali acá la rompe toda. O sea, pero para mí, eso lo puedo ver en estas cosas de decir, yo como espectador estaba todo el tiempo viendo a ver si algún gesto de su cara me denotaba algo que yo pudiera interpretar como posible, no sé, como posible interpretación para saber si ella es culpable o no. Y todo el tiempo estaba en ese plan de decir, a ver si le saco algo. Y no, la mina está como, tiene una cara como siempre muy ajustada a no decir nada, digamos.
Bueno, sí, coincido en ese punto, digamos.
Es muy difícil interpretar así a un personaje, es muy difícil.
Pero es un laburo en conjunto que obviamente lo tienen que hacer no solamente el Aldo, lo tiene que hacer el director, lo tiene que hacer...
Sí, pero su personaje es el que está en la postura más incómoda.
Ese es el tema. Ya vamos a hablar de Aldo. No me quiero adelantar, porque si yo me empiezo a encabronar...
Pero yo te lo decía por esta escena, precisamente, sí. Esta escena, porque en esta escena el personaje de Aldo atraviesa como tres momentos distintos. O sea, tiene esto de decir, me tengo que plantear ante la sociedad con todo lo que me cauchearon, después este chabón me está picaneando para que yo diga algo que yo no quiero decir y que no es así, y son como tres puntos de inflexión distintos que tiene la escena. Entonces es difícil interpretar, por eso me metí con lo de Lali, porque es difícil contar una escena así cuando no, tu cuerpo y tu cara no tiene que decir nada. Y ahí creo que está bien el lugar de Gael. Sí, entiendo lo que vos decís, que lo ves como muy celebrity, pero me parece que está bien que lo saca un poco del también del rol de Gael de siempre del galancito latinoamericano, y es medio un real del subdesarrollo, ¿entendés? Eso me parece que no está mal.
Bueno, pero vuelvo a decirte que...
Es artificial desde la propuesta, pero me parece que la película tiene momentos en donde lo artificial está ahí puesto porque claramente es un mundo artificial todo lo que se construye alrededor de Dolores y todo ese mambo que tienen de coachearla y de hacer que la gente la vea como alguien normal, entre comillas.
Sí, es que eso, digamos, está muy también arraigado a las experiencias que se viven en la realidad y lo que uno conoce, digamos. Por lo general, los que cuentan estas historias son muchas veces los periodistas, ¿no? Los que siguen de cerca, los que hablan, los que tienen fuentes cercanas y que permiten desarrollar una idea de lo que puede estar ocurriendo puertas adentro de esa preparación, digamos. Cosa que todos lo sabemos, los abogados se dedican
sobre
mucho
todo
a eso.
Con una familia que tiene plata.
Claro, estamos hablando
de
eso.
Que lo puede hacer.
Pero también ese contraste de tener y no tener está bueno, ¿no? Porque constantemente la visión de la familia adinerada se ve aplacada por la realidad misma, digamos. Cuando se enfrentan a una situación conflictiva, ese dinero se va, digamos. Forma parte de un problema más que de una solución. Sí. Entonces, eso creo que también está muy bien planteado en la película, digamos. Vos, a medida que vas recorriendo particularmente algunos elementos, te das cuenta de que sí, están muy bien pensados, muy bien puestos, porque además habla de algo. Esto de echar en cara se vio mucho en la película. Sí. Che, mirá lo que estamos haciendo por vos. Vos no sabés lo que estamos haciendo por vos. Eso es algo muy natural, digamos, de la vida misma, digamos. Es muy difícil salirse del discurso ese cuando uno ya sabe que existe y que está ahí presente. Pero además, el puertas adentro, a eso me refiero, creo que era lo que más le importaba a Gonzalo Tobal contar, ¿no? No efectivamente qué es lo que pasó en ese momento, sino lo que puertas adentro genera un fenómeno de ese tipo y lo que reconfigura a las personas que forman parte de ese círculo.
Bueno, hay un momento que para mí el diálogo es increíble y es un solo diálogo que para mí te da mucho miedo. O por lo menos cómo está planteado en esa escena. Cuando Lali entra a la casa, cuando entran los padres y Lali y Dolores, Lali, cuando están buscando la tijera, que es un plano secuencia, que la empieza a seguir desde que entra, y que hay un policía que le dice, ¿nunca viste un negro? Acostúmbrate porque ahora los negros los vas a ver en todos lados. Como, cuando entres va a estar lleno. Ese diálogo es tremendo.
Sí, es fuerte, fuerte la forma en la cual te lo construye. Aparte porque vos
ni te lo muestra el chabón.
Claro, el momento ese no lo ves. Forma parte incluso de la voz del que dirán o de lo que podría pasar por un comentario.
De lo clasista, pero al revés.
Claro,
también.
Claro, y aparte, sí, aparte la clase media baja que inunda las redes sociales, ponele con comentarios de odio, que muchas veces son similares a los comentarios de odio que las clases más sí. pudientes tienen contra ellos. Entonces vos decís, sí, sí. ¿dónde está el punto de encuentro? Bueno, yo creo que está ahí. Es muy anónima esa frase al mismo tiempo de ser emitida por alguien, ¿no? Yo en el momento que ocurre eso pienso en el personaje de Lali, Dolores, más como algo que está ocurriendo dentro de su cabeza que como algo que está ocurriendo en la realidad. Sin embargo, pasa, pero podría tranquilamente no hacerlo. A ver si me entendés lo que planteo.
Sí, sí,
digamos,
como que es un pensamiento que se le aparece que alguien puede estar pensando.
Que la come por dentro también.
Sí.
Que le come la cabeza el hecho de estar pensando en eso.
Yo creo que se arraiga más que nada en esto de lo clasista. Y no solo de lo clasista, sino del ya tener un resultado en la cabeza cada uno de si es culpable o no. Uh-huh. Básicamente es eso. El tipo ya está decidido que ella es la asesina en ese momento que se lo dice. Por ningún momento en ese diálogo está la posibilidad de una duda, porque si no, no le diría eso. O sea, si le dice eso es porque sabe que para él es culpable. Y que se merece estar en la cárcel. Y que se merece estar rodeada de esos personajes que él le llama negro. Que después termina siendo un diálogo más clasista que no sé quién lo dice, ¿no? Pero es demasiado clasista.
Yo, a ver, estoy tratando de interpretar si es lo que él quería decir. No tengo dudas de que es un recorte. El hecho de decir, bueno, concentrémonos en esto. Pero a mí me queda corto el tema de la gente, la masa social, las redes. Yo no sé si lo toma él como algo que está ahí presente y que no es necesario que lo interprete algo o que encuentre la forma de manifestarlo, o si no se quiso meter tanto en eso para concentrarse en lo que ocurre con el personaje de Dolores, su familia y todo eso. Sin embargo, digamos, los medios de comunicación, por ejemplo, están presentes, están con el personaje de Gael en ese programa de televisión, están con la entrevista de la revista, que, dicho sea de paso, la entrevista de Santo Biasati y la entrevista de la revista Para Ti al caso Verdad de la asesina de ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, el caso que estábamos citando anteriormente
en la
parte. Exactamente, de Solange. Bueno, son como dos hilos muy pegaditos, digamos, podría decirse. De hecho, creo que primero salió en la revista Para Ti, en una entrevista bien, podría decirse, más relajada, para mostrarse bien, con fotos en la casa, digamos. Eso es como muy de eso. Y después la entrevista con Santo Biasati fue como más heavy, más sensacionalista, podría decirse, ¿no?
Sí.
Pero vuelvo a decir esto, de los medios de comunicación, los vemos ahí, los vemos mucho también en la salida de los juicios, por ejemplo, pero no los escuchamos hablar tanto, no están, y tampoco escuchamos hablar a la gente, tampoco vemos un tweet, no vemos un Facebook, no vemos a gente entrevistándose, pero la mención está, hay dos apariciones del noticiero de Telefe, Barili y la otra mujer, no me acuerdo el nombre, que mencionan el caso en particular y dicen vamos a las redes, al Twitter, a ver qué opina la gente, dejanos tu opinión en las redes. Hay muchas teorías alocadas que surgieron de la gente y creo que en eso hubo concentración, pero no tanta. Me parece que ahí había un lindo punto para explotar un poquito más que a mí personalmente se me quedó corto.
Hay algo que decís que coincido y hay algo que también del recorte que estás diciendo creo que está bien que no se haya explorado. Una cosa es que para mí faltó un poco de subtexto social. No subtexto, es contexto lo que quería decir. Sí. Como explorar un poco más lo que el mundo que la rodea fuera de esa casa opina de ella o cómo ella bebe de ese mundo. No digo lo mediático, sino del mundo de a pie. Que para mí una escena que lo trata de mostrar es la de la iglesia. Ese tipo de escenas me parece que cuentan más que una escena en la que dos periodistas están analizando el caso. ¿Se entiende? Esa escena de la iglesia me parece que es garpa mucho. Porque vos ves cómo reacciona la gente ante alguien que tiene una sombra de duda alrededor y cómo lo católico y lo conservador Esa elección me parece fantástica. Todo lo que implica lo de la comunión me parece que está muy bien y que tiene como una doble lectura por el contexto, ¿no? Pero me parece que también faltó un poquito más de qué le pasa a la gente cuando está ella cerca, más allá de esa escena.
Sí, sí.
Yo creo que si iban al tema esto de los tweets y todo, era medio meter en una bolsa y estandarizar un pensamiento, que eso me parece que es medio peligroso
Sí, no,
también.
a ver, yo lo que me refiero con eso no es tanto a mostrarme un tweet o mostrarme las opiniones o mostrarme, sino de darle una entidad un poco más fuerte que un televisor
Sí.
prendido y
Pasa
Barilli
que para mí
diciendo
la
eso.
entidad fuerte no la das con un mensaje de la televisión.
No, no, es que no creería yo que forme de esa manera el pensamiento a partir de una escena. Tampoco le voy a decir cómo dirigir una película a Gonzalo, ni
No,
siquiera le
pero
voy a
¿sabes lo
decir
que
cómo
me parece que
escribirla.
faltó? Lo que sí me parece que faltó es esto de cómo ver a los medios generar la tendencia.
Sí,
¿Se
ahí está.
entiende? Eso sí
Sí,
me
sí,
parece
sí.
que faltó. Si vos ves, por ejemplo, una serie como The Staircase, que es una serie documental, vos ves cómo los medios manipulan el pensamiento de la gente, pero desde la televisión, digamos, ves cómo, no sé, los titulares, cómo desde el discurso condicionan al espectador. Bueno, eso sí me parece que faltó.
No, no, que me quería meter un poquito más en lo de Gael y decir que ahí me faltó contexto. Yo lo escuché al personaje de Inés Esteves, la madre de Dolores, decir, no, con este no, porque es un sensacionalista que hizo una campaña en tu contra. Bueno, con esa frase, esa línea, yo tengo que entender, cuando lo vea al personaje de Gael, qué es lo que pasó. Pero me faltó un poco más de
Pero yo creo
contexto,
que
de
eso es
cuerpo.
bastante evidente igual, lo de Gael. Cómo la va llevando a diferentes. En un momento ella le dice, me está juzgando bastante. Ya, como que ya tiene una tendencia a pensar algo determinado sobre ella. Ya tiene como una idea. Muy tendencioso su discurso. Ella se lo dice en un momento. Durante la entrevista. Y vos ves que Gael la va llevando hacia lugares que él quiere ir. A mí me parece que también hay que tener en cuenta que la historia arranca 2 años después del hecho. Entonces, el estado de los medios sobre el caso es otro. Vos viste que acá, cuando sucede un crimen, la primera semana te inundan. Y después se olvidan. O sea, no aparece más en la tele. Y si aparece, aparece esporádicamente. Me parece
Y si
que está
aparece,
ese.
aparece cuando está el juicio, digamos, que es en el
Exactamente.
momento en el cual se centra la película.
Sí. Básicamente son los días antes al juicio.
Sí, que otra cosa quería decir del juicio, no me lo morfé mucho al tema del juicio, no, me costó. Quizá porque he estado presente en juicios, quizá porque más o menos me gusta observar cómo se desarrollan esas cosas, digamos. Lo vi como muy juicio yanqui, a ver si me entendés. No lo vi tan juicio del conurbano. Algo que lo vemos, ponele, en cualquier espacio de la justicia federal o provincial, acá en mi caso, cómo son los juicios, cómo son las intervenciones, cómo son los contactos, cómo es el ingreso de gente, de medios. No lo vi muy real a toda esa conformación, lo vi muy de la idea que tenemos construida de lo que es un juicio a partir de las películas yanquis. No sé si me entienden.
Sí, yo desconozco cómo es un juicio acá, la verdad. No podría decirlo. Escuché un par de entrevistas que hizo Gonzalo Tobal, que dice que él fue y asistió a juicios y que se reunió con fiscales, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo, viste que también eso depende mucho del lugar. Por ahí
El
en
tema es que el
Martínez
tema es si
es.
vos construís algo que ya
No, el tema es
está
cómo lo construís, claro.
sí. Y lo difícil es cómo construís algo que ya está como muy dentro de la cabeza del espectador, digamos. El espectador que espera que digan ¡objeción! ¡Silencio en
Sí,
la sala!
sí,
Típicas frases, digamos.
sí.
Por eso
Estoy
es medio
tratando de
difícil.
pensar igual en situaciones o escenas de juicios en Argentina y son todas bastante cortadas por la misma tijera. No sé si
Mira,
hay.
justamente, tijeras.
Sí,
Por la
exactamente.
película.
Ni que estuviera guionado. No sé, me parece que no soy de los que se ponen muy estrictos con el funcionamiento de esas cosas. Primero porque no las conozco y después porque no sé si. Es como lo decíamos en El Ángel, ¿viste? No sé si buscar realismo todo el tiempo te limita o te deja ser. No sé, puede ser que tenga el funcionamiento de un juicio más a lo que nosotros tenemos idealizado en nuestras cabezas, más de ficción. Pasa que tampoco tengo con qué compararlo. Vos por ahí, es que, en este caso, estás empapado con el tema de lo legal y conoces un par de juicios, decís, no, que esto nada que ver.
Claro, por eso te digo yo, no sé si nada que ver, pero viste, hay pequeños detalles, pequeños en cómo se dan las intervenciones de los actores, del fiscal, de la persona que muestra la prueba, del público atrás, vos en el estrado, digamos. Hay salitas del en particular creo que este, digamos, es porque un lugar ya, digamos, está filmado en el lugar donde se hacen los juicios, o por lo menos intentado construir de esa manera. Pero hay una cosa en el contexto, en cómo se construyen los roles, que a mí me hizo ruido, pero como te digo, es algo personal. Al mismo tiempo pienso en la cuestión de hacer algo real, digamos, como vos decís. Y sí, no siempre se puede, porque aparte lo real no le llega a todo el público.
No, y aparte vos viste manera. Que el juicio está construido más que nada para que vos veas que el juicio avanza o cómo están los roles de cada personaje en el juicio, sobre todo con los amigos y etcétera, que el juicio en sí. A la película mucho no le interesa el juicio. Eso está bastante claro. O sea, hay decenas de juicios, acá hay tres. No hay muchas. Me parece que todo pasa más por el detrás que por el juicio en sí. Sí, el juicio está para que vos sepas en qué postura está cada uno de los personajes, pero no sé si a la película no le interesa hacer una película de juzgado. O sea, si no, se hubiese ido toda la última hora a dedicarse al juicio y nada más que el juicio. Uh-huh. Pero sí entiendo que esto que vos decís, que por ahí te hace pensar en un formato de juicio que es más de afuera que de acá.
Me pasó lo mismo con la entrevista televisiva, digamos. Por eso también una de las partes que me hace ruido es cómo se dio la entrevista, las preguntas que se hicieron. A ver, a mí yo soy como medio odioso con esas cosas. Es algún defecto personal, debo decirlo. Pero también porque nunca me senté a hacer una película. El día que lo haga voy a decir, uy, la verdad que era un quilombo, era más fácil hacerlo de esta manera o era más entendible.
Yo entiendo, tus concesiones son distintas a las que puede tener otra persona. Yo, por ejemplo, tengo concesiones que son distintas a las tuyas. O sea, sé que hay cuestiones de códigos actorales, sé que hay cuestiones de locaciones, de cómo se dicen ciertos diálogos o lo que fuera, que las dejo pasar porque entiendo cómo se hace cine acá también.
Claro, ese es el tema, ahí está. Me gustó porque es una clara explicación de lo que ocurre cuando hay ciertas discrepancias entre los
que sin somos embargo. Hypeados. Sin embargo, sí. Creo que, por ejemplo, algo que le rescato mucho también a Acusada es que en cuanto a cómo los actores enuncian sus textos, está bastante bien. Es algo que se viene corrigiendo en las películas argentinas durante el último tiempo. Por ejemplo, El Ángel, claro ejemplo, y esta película también. Los diálogos son orgánicos, quiero decir. Se los escuchan como dentro de cómo hablaríamos nosotros.
Se
dentro
da lugar de todo, a los con algunas. Silencios.
Sí, con algunas cositas, pero básicamente está bastante. La gente putea como putea en el mundo real.
Claro, hay una parte que a mí me generó como esto del elemento real, podría decirse, de una conversación, que es cuando el hermanito de Dolores entra a la pieza y le empieza a pegar.
Sí.
Y le dice, me arruinaste la comunión. Y ella, al final de todo, hay silencios, hay mucho silencio, mucha respiración en esa escena. Y al final dice, me hiciste bosta, me hiciste mierda, boludo. Le dice. Y entonces eso dije, bueno, acá hay un trabajo de escritura en el cual uno entiende que se quiere acercar un poco al lenguaje.
Sí, o cuando está hablando con la amiga Flo, que le dice, ¿sabes cuánto hace que me marcho?
Claro, claro. Y no se siente raro, ese es el tema.
No se siente raro. Incluso a mí ocurre? También me sorprendió mucho el personaje del pibe, que está bastante bien.
Sí, la verdad que sí.
Y cómo se da esa situación, que es una situación compleja, el hecho de que ella quiera estar con alguien porque no puede. O sea, ella está como congelada hace 2 años, que no puede tener una vida normal. Entonces también es difícil cómo te relacionás con alguien. Te lo tiene que tener una amiga, lo tenés que ver por un video. Es compleja la situación y es una situación en la que ninguno estuvo. Y es muy difícil de construir porque tenés que estar en esa situación y construir esa vida que uno no conoce y no está ni cerca, ¿entendés? Entonces, en ese apartado me parece que está muy bien la peli. Como también cuando la amiga va a buscar al pibe, que está con los otros pibes, que le dicen, che, mandá una foto, y que se escucha como en susurros cosas de... También está bien. Ese mundo adolescente me parece que está bien. Incluso cuando se da la escena de la pelea con las amigas. Uh-huh. Que me parece que está buena esa escena también. Quizás de ese mundo me hubiese gustado ver un poco más. ¿Se entiende?
Sí. Esto claro, es lo que para te que digo, no quede que me como tan, ver tan sueltito.
No,
claro,
tanto, porque... no tanta escena de Baril y la otra, y Cristina Pérez, sino más esto, el mundo real ante ella.
Estoy muy de acuerdo con esto que planteas. De todas maneras, en esto de la naturalidad y de cómo se dan algunas cuestiones, hay una escena que me pareció súper natural y que está muy bien, que es en el juicio, cuando entrevistan a una de las amigas que empieza a contar lo del video y todo eso.
Sí.
La forma en la cual lo actúa esta piba, cuyo nombre no lo sé, pero ojalá la rompa en algún momento porque le hizo muy bien, está muy natural. Está muy dubitativo.
Sí,
está
que le da, no quiere decir ciertas palabras, que le dice un pete.
Dice. Claro. Esa escena está muy bien dialogada. Está muy bien hecha.
Te pone incómoda esa situación, esa escena. Sí. Te pone muy incómoda.
Pero como la vida misma, digamos. Porque vos sabés que alguien se puede mandar una cagada cuando tiene que hablar formalmente. Y cuando uno no tiene las herramientas para hacerlo, termina cayendo en eso. Es un miedo que nos pasa a todos, ¿no? Pero también quería decir, y agarrándome un poco esto del video sexual, yo sentí también cierta tendencia a los mensajes que envían casos de la vida real, como por ejemplo el de Nair Galarza. Sí. Que ha tenido también el factor sexual metido entre medio, que ella se grababa, y el videíto, y el WhatsApp, y todo el mundo opinando. Que también, obviamente, el tiempo de la película y el recorte por donde quiere ir no se mete mucho en eso, pero está bueno que lo manden como mensaje, que vos lo analices de ese lugar y que lo puedas encontrar metido dentro de la realidad.
No, y está bueno que ese mismo personaje en un momento diga: estaban teniendo sexo, pero no hicieron nada malo. Estaban teniendo sexo nada más. Como cubriéndose en un momento.
Sí, cuando dice eso, estaban teniendo sexo y no hizo nada malo, creo que también es una manera de decirnos a nosotros, el director, esto es lo que yo pienso, digamos.
Sí, pero no es casual que quien lo diga sea un personaje que pertenece a una generación que es cercana a la nuestra. Uh-huh. O sea, no lo dice una persona de 52 años. ¿Se entiende?
Sí, sí, totalmente.
Está diciendo una piba de 20, 22 años, 23. Es como que plantea eso en una cabeza que es diferente a la de los que la están juzgando, quizás si decimos este conglomerado social que juzga a la gente por su apariencia, por su orientación sexual, por lo que fuera.
Lo del Puma, ¿qué onda?
No, lo del Puma a mí no me gusta. Eso sí es algo de lo que no me gusta. Me parece que está bueno. En un punto, la trama del Puma dando vuelta, en un punto es simpática, porque reconozco que en la realidad, si alguien es de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo de la zona norte, se va a dar cuenta que eso suele pasar bastante seguido, esas noticias de hay un Puma suelto. Ahora, no sé si... Me molesta un poco el hecho de que sea para subrayar algo. O sea, me parece que lo de Puma está bien hasta el final. Hasta el plano final. Para mí el plano final no necesita eso. Esa metáfora subrayada me parece que está al pedo. Me parece que podría haber terminado
antes. ¿Qué dice esa metáfora
antes
para vos?
Y viste que está el tema de la vieja que dice que vio al Puma y que nadie le cree. Y todos la toman por loca. O eso es lo que le dice el tipo cuando para el auto, que le habla a Inés Esteves. Y para mí hay algo de eso, como decir, ustedes no me creían, pero al final la verdad la tengo yo. O sea, el Puma existe. Yo lo interpreto por ahí. ¿Entendés? Como las apariencias cambiando.
El Puma es la verdad. El Puma es lo que se nos cruza a nosotros por el frente una vez y que capaz que no se le cruza a otro.
Claro.
Es algo que yo vi, es algo de lo que yo estoy convencido, que incluso puede ser una idea, puede ser un pensamiento, y que yo sé que está ahí. Y en el momento que sé que está ahí, me regocija, ¿entendés? Eso es lo que... muy bien, la verdad que...
Bueno, pero hay algo que hace la película, que para mí funciona igual, que ahí es donde digo me molesta un poco lo del Puma. Va, me molesta bastante. Si vos viste cuando, sobre esta tesis de la verdad... Viste que cuando hablábamos del plano secuencia de ella entrando en la casa, que la policía está buscando la tijera, ese mismo plano secuencia se repite al final con el personaje del pibe que entra a la casa. Uh-huh. Que sube las escaleras, viste que es igual que... Bueno, que el final, creo que es la escena final. Y está resuelta estilísticamente igual, o sea, el mismo recurso. Y ahí lo que me pareció interesante es que lo que estaba contando el plano de secuencia era como algo narrativo, ¿viste? Como decir, en ese momento, en el momento en la película en donde buscan la tijera, es como una prueba fundamental, ¿viste? Encontraron la tijera, la verdad es esta tijera. Y al final, él encuentra a Lali, digamos, en el desván o en el playroom ese. Y hay algo que la repetición del recurso se vuelve algo medio como narrativo, que me parecía interesante, hasta que te muestran el plano del Puma. Porque el Puma lo que hace es contarte lo mismo, pero subrayándolo. ¿Se entiende? Quizás sí es algo muy del espectador de nosotros, que observamos mucho el cine, ¿viste? Metió el mismo plano acá, allá, que la gente no entiende ni...
No es de snob, ¿eh? No es de snob.
No es de snob.
Una molestia personal.
Sí, exactamente.
Para eso hacemos un podcast. Si no,
sí,
no sé.
Sí, si no.
Escribir un fanzine, escribiríamos.
No, pero me pareció que como que ya estaba... yo ya lo había interpretado con el mismo recurso, con la repetición del recurso. Como que ya habían encontrado la verdad en esa casa, ¿se entiende? Uh-huh. Y no. Y te mete el plano del Puma. Para mí igual el plano de Puma es una decisión de los productores.
¿Vos decís?
Sí.
No se ve muy verdadero el Puma ese que está ahí.
No parece que esté bien. Me parece que para mí estaba bien si cortaban con ella mirando a la ventana y listo.
Claro.
No me parece que construya nada la idea del Puma.
O no. O a lo mejor
hay algo que... También hay algo que parece decir la película, que es como ella está todavía adentro, todavía no salió al mundo. De vuelta. Pero al menos tiene la verdad. O sea, al menos ya está, se liberó. Ella, aunque todavía no haya salido afuera. No sé si se entiende. Sí. Me parece que hay algo de eso. Pero no sé. Para mí lo del Puma está de más.
Sí, lo del Puma es como que te desconcerta si no prestas atención a ciertos aspectos de la película, digamos. Es como que está ahí metido. Yo vuelvo a esto de la ubicación geográfica. Creo que tiene un valor también por eso.
Sí.
Lo del Puma que se pierde,
pero
justo
no,
en este lugar
no suma nada.
No, pero sí sirve, por ejemplo, para nosotros, que después digamos, claro, porque esos Pumas siempre se pierden en ese lado, entonces en el norte, en Vicente López.
Sí, entonces, bueno, pero eso porque lo sabemos nosotros.
El crimen de la vida real, el que niegan una y otra vez que no tiene nada que ver, ocurrió en Vicente López, y en un momento de la película nos dicen dónde están. Es como cuidadoso, pero al mismo tiempo te deja como algunos tips chiquitos para que vos digas, ah, sí, tiene que ver con esto. Es sí. Como un poquito nada más.
Sí,
un poquito.
Es como que en realidad me parece que ahí lo que está haciendo es un poco jugar a nivel local y que vos cuentes con una información que, si no sé, si vos ves la película en Estados claro. Unidos, no vas a tener.
Lo diría mejor la torre, ¿no? La puntita.
Bueno. quería quedarme en decisiones que están buenas, que quiero rescatar, que me parece que esta no vas a compartirla conmigo, que es el hecho de no mostrar el crimen. Me parece que es un acierto. Me parece que es un acierto cómo está construido, como en esos detalles que se van develando de a poquito con el traveling ese que se va moviendo. ¿Para qué iba a decir? Ah, bueno, y que no se toque nunca la escena del crimen audiovisualmente, más allá de las fotos y la reinterpretación que hace de todo Sbaraglia y el abogado al final. Uh-huh. Pero, y en el juicio. Yo sé que esto vos no coincidís.
No,
vos querías que te muestren la escena del crimen.
No, yo soy muy pro, porque he aprendido a hacerlo también. Me he tratado de salirme un poco de esa cultura de muéstrenme todo, quiero saber todo. Y que cuando termine la película un poco irresuelta, alguien diga, ay, ¿hay dos? Como diciendo, ¿va a haber otra película más? ¿Va a haber
claro. Entonces como yo, el espectador que quiere adelantarse a los guionistas y a todos.
Totalmente.
Y decir, ah, yo tengo la clara...
Yo
la
sé lo que va a pasar después.
Yo sé bueno, lo claro.
Pero es un proceso, digamos, en el cual uno tiene que ejercitar y atravesar y ver varias películas para entender que no hay una sola forma de contar las historias lineales o no hay formas de resolver los hechos o las preguntas, las cuestiones de una manera. Sin embargo, en esta película en particular, más allá de todo lo que dijimos y todo, yo sentí que había un momento en el cual se podía aprovechar, al menos en una escena de 30 segundos, un elemento de contundencia que me explique un poco qué estaba pasando ahí. Más allá de que está esto en el lenguaje cuando tienen la charla en el aljibe.
Sí.
Que en el pozo, digamos, de agua. Que explica un poco el personaje de Sbaraglia lo que ocurrió, por qué lo hizo. Sin embargo, más allá de algún comentario de Lali a las amigas de decirle, y para mí fue este, no hay, digamos.
Pero ¿no te parece que te estás poniendo en el lugar del espectador de noticiero que necesita tener su versión de lo que pasó?
Totalmente. Me estoy poniendo en ese lugar y es un defecto de cómo vi la película, quizá. A lo mejor en otro momento no lo necesitaba. El momento que lo vi, sentí eso porque también...
Porque termina siendo lo mismo, digamos. Es como...
Vi cierta construcción... A ver, si vos te acordás, la música, por ejemplo, me encantó de la película. Las músicas, las canciones que eligieron en particular, me encantaron. Y eso parte también de lo atractivo de algunas de las escenas. Y hay una en particular que suena música de fondo mientras va haciendo el recorrido de la casa en la cual se cometió el crimen, con todas las botellas, con todo el quilombo. Y a mí, porque después apareció otra vez esa misma secuencia o un poco más adelantada, a mí me generó la sensación de que tarde o temprano íbamos a ver en qué desembocaba ese plano de recorrido de la casa, ¿entendés?
Yo ahí es donde digo, agradezco que no hayamos tenido ese plano, porque si no, hubiese subrayado no como el Puma la historia, mil veces más que la historia del Puma. Uh-huh. Yo entiendo que vos por ahí decías, dijeron una vez el tema del padre, que para Lali, el padre,
el padrastro,
marido de la madre,
claro,
de la amiga.
El padrastro de la muerta.
Claro. Vos estabas esperando un plano que te muestre que un hombre entra y se le tira encima a...
No, Camila. No sé si ese plano. No. Pero ya que estábamos hablando de la película, de que dejan pequeñas señales, de que es muy minuciosa en ese sentido, a lo mejor hay algo que no vi. Pero
no, pero ¿no sería cambiar un poco también eso? ¿No sería traicionar a la propia propuesta?
Y creo que también es desafiarte a vos como espectador, en todo caso. A ver si entendiste por dónde va el camino.
Es que me parece que la película lo que te quiere decir es que... ¿cómo decirlo? La construcción de un culpable o de un inocente es puramente mediática. Sobre todo para nosotros que no estamos adentro de ese caso. Uh-huh. O sea, es pura superficialidad. O puro conjetura o manipulación de parte de los medios. Porque salvo que tengas acceso al legajo o que estés metido en eso, te quedás con lo que ves en todos lados. Uh-huh. Y ahí me parece que cuando estás del lado de adentro, claramente plantea una ambigüedad, porque me parece que lo que no quiere hacer es eso, es convertirse en el espectador del que ve el noticiero. Creo que hay un montón de diálogos que llevan a construir un veredicto, que me parece que eso va a depender también mucho de la mirada del espectador, para qué lado tendió. Pero a mí me parece un acierto que no hayan decidido mostrar como qué pasó.
Sí, porque... es que probablemente la fuerza de la película radique en eso, digamos. Que vos salís del cine conforme, más allá de no haber visto sangre cuchillada.
Porque además lo que hace también, que no estamos hablando, que es que plantea algo que es complejo, que es el hecho de que ella se siente culpable, o sea... Yo particularmente creo que ella no lo hizo, pero sí siente el tema esto de la culpa por haberse ido y dejarla morir, que me parece que es tremendo eso también.
Sí, y más sabiendo que las heridas que la mataron no fueron mortales, sino que murió por haberse desangrado,
sí,
digamos.
Bueno,
eso
esa idea
fue lo que afecta más.
Esa idea me parece recontra poderosa y recontra debatible para la moral nuestra, ¿viste? A eso voy. A la moral de la sociedad. Pero quiero decir, esa culpa que carga ella me parece que explica un poco también esa procesión que lleva por dentro. Me parece que eso es igual de duro para ella que lo que podría haber sido otra cosa, no sé.
Sí.
Y esa escena me parece que es poderosa en ese sentido. Es una escena en la que parece que van a pasar un montón de cosas. Y te lleva medio por las narices y nada que ver al final. O sea, sí, hay una, también hay como un subrayado de la metáfora del pozo, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno también piensa que se va, que se quiere matar y la forma en que está narrada y contada te lleva a pensar eso, pero después la escena te lleva por otro lado y después te lleva por otro lado.
Claro,
Y que me
sí,
parece
hay
una decisión
cierta
inteligente.
incertidumbre en esa escena, digamos,
Sí.
porque ella dice, me tiro, me lleva al río,
Para mí
o
no,
me
nunca
tiro y me
piensa en
muero.
tirarse, ¿eh?
No, sí, pero
Para
está
mí no,
como
para
ahí
mí lo que
ese...
hay, lo que uno como espectador ve es esto de. Hay algo planteado desde la puesta en escena que es inteligente en decir, bueno, ella se va a tirar. Pero yo no sé si ella se va a tirar. Para mí es más una idea de nosotros, de que sabemos que la está tapando el agua, digamos, y que está en una situación recontra estresante, etcétera, etcétera. Y parece que está, y ya está, decide largar todo. Pero yo creo que me convenzo más, sobre todo cuando termina la escena, que va por otro lado, que ella no plantea nunca eso de matarse. Sí es impredecible y sí atenta un poco contra sí misma, como vimos en la escena del auto, que se golpea, que para mí esa escena es buena, se golpea la cabeza contra el vidrio. Pero no sé si llega a ese nivel de querer tirarse. Para mí ahí hay un manipuleo interesante, pero que es medio simpaticón. Cuando decir,
Sí.
ah, mirá, te llevé a pensar que se iba a tirar.
Sí, puede que sí. Che, a mí desde lo visual la película me gustó mucho. Creo que tiene un manejo de cámara particularmente muy, muy lindo y aparte en los montajes, en la forma de moverla. Esa escena del pozo tiene un movimiento de cámara
Sí,
impresionante. Me
sí.
gustó muchísimo, digamos. Y lo tiene en el resto de la película. Maneja, creo que en cuanto al lenguaje visual... Muy lindas letras, podría
Sí,
decirse.
lo que me parece interesante es que plantea un poco lo artificial, que es todo lo que es el mundillo de los abogados y la televisión, tiene como una paleta de colores y después el mundo de ella tiene otra paleta de colores.
Sí,
Como que
como
sean.
más
Sí.
Instagram, el
No, al
filtro es
revés.
diferente.
Claro,
Claro.
la visión Instagram está más aplicada a lo artificial y el mundo de ella tiene otro tipo de color.
No, pero claro, es como el Insta, es como aplicar diferentes filtros para situaciones diferentes, digamos. Básicamente en la vida del instagramero pasa lo mismo.
Sí, traducida al lenguaje mundano sería eso.
Exacto.
No, porque viste que la gente se piensa que a la imagen vos le pones un filtro.
No, no, chicos,
Eso se
no.
llama corrección de color. Pero bueno,
Claro.
sí, la corrección de color tiende a eso que decís vos, a lo artificial, a lo digital, viste, a lo medio prefabricado.
Sí. Y lo visual, digamos, tiene tomas muy lindas. El recorrido de la casa, digamos, esa enquilombada que dije una y otra vez, que no se resolvió, pero me gustó mucho visualmente ver eso. Hay unos desenfoques ahí muy zarpados entre las botellas, entre el sol ingresando por la ventana. Es muy rara esa concepción de escena, ¿no? Porque al mismo tiempo que es un quilombo, se ve muy lindo el quilombo,
Sí.
entonces es raro. Pero también quería decir la música. Hay una canción en particular que se repite mucho que es Eyes Without a Face de Billy Idol. Algunos le dicen ayúdalo al pez, porque en una parte de la canción dice ayúdalo al pez. Bueno,
Rey
es
perro en las
inglés,
calles.
claro, exactamente. Pero en particular esa canción suena dos o tres veces. Algunas veces suena como muy de fondo, saturada, podría decirse, ¿viste? Como si estuviera pasando adentro de su cabeza. Por eso
Sí.
está la música, digamos. Y a
Sí.
mí me hace pensar de que esa canción a lo mejor sonó en un momento particular de la relación que tenían con ella,
Claro.
con la amiga.
Sí.
Pero no se mete mucho en temas, en canciones originales. Creo que hay
No, a mí
uno o
me parece que
dos.
está buena la partitura de la película también. La música tiene momentos que están muy bien. Bueno, el momento este del auto cuando se baja a ver la casa de la chica, que después entra y termina con que se golpea la cabeza contra el vidrio, tiene un subidón de música que está muy bien. Y me gustó mucho la escena del juicio cuando van a escuchar el veredicto, que el
Se
sonido se
apaga
empieza a
todo
ir
y que no sabes qué carajo
y
pasó.
vos escuchás solo como ruido y
Es que
música o algo así, y no, no escuchás qué es lo que dice el juez.
yo creo que
O
ahí
sea,
estás en la
te das
cabeza
cuenta
de
de el
Dolores.
veredicto después cuando ella se da cuenta, medio que se
Sí.
sale de esa abstracción en la que estaba inmersa y mira hacia atrás y ve a su familia festejando. Me
Sí,
pareció una buena decisión
A mí también.
Un lindo detalle. Y después sí, me parece que está buena esta búsqueda visual con estas diferencias, ¿viste? De lo artificial y del mundo de ella. Y el mundo de ella es mucho más interesante visualmente, claramente. Pero sí, me parece que está muy bien eso. Y está bien también que no abuse de música por todos lados, porque tampoco es una película que lo necesita.
Igual hablamos de esto porque quería dejar para el final una cuestión que nos va a llevar a debatir un poco. Que seguramente en las redes también se va a debatir y se va a hablar y se va a bardear y todo eso. Yo debo decir de que soy un Lalit boy desde muy chico.
Laliter.
Claro, un Laliter. Te sigo desde Robertita. Así que no quiero que entiendan que la concepción de lo que voy a decir no tiene que ver con ella en particular, porque me parece que se lo hubiera criticado cualquier otra actriz, aún sea tan popular o menos popular que Lali. Yo sentí que en algunas escenas no me daba lo que yo sí puedo esperar de otras actrices, pero eso creo que tiene que ver con una cuestión de experiencia y de preparación que se puede dar con el tiempo como evolución, pero que ahora me parece no era el momento. Le cuesta mucho lagrimear, le cuesta mucho demostrar con la cara si está mal o triste. Yo creo que tiene que ver más con, a lo mejor, la sensación que quieren generar de una cara adormecida, como lo decías vos antes, ¿no? Esas caras que vos no sabés qué carajo tienen para decir o que no quieren dejar mucho para decir. Pero esa cara adormecida también por momentos puede entenderse como una cara que no tiene tantas expresiones o no tiene una variopinta cantidad de expresiones como para decir esto es lo que te quiero transmitir en este momento. Por eso me faltó. Y más en el final, más en la escena con Sbaraglia, te tenés que poner a la altura, porque yo no te puedo destacar en una escena de ese tipo que Sbaraglia es el que más se destacó, ponele. Vos me tenés que decir que hubo un ida y vuelta. Hay la escena en la que le dice Sbaraglia, vos no sos más mi hija si pasa esto. Yo esperaba otra reacción por parte de Lali. Yo esperaba algo que me diga, la verdad la estás actuando excelente, pero no me lo dio.
Te escuchaba hablar y digo, la película consiguió lo que quería. Y voy a decir por qué.
¿Por qué para vos?
Aclaralo. Sí, obvio, obvio, para mí. Estás evaluando la actuación de Lali porque para vos no lloró como te veía no lloró como debía llorar. La cara que no se conmovió cuando se tenía que conmover. Es lo mismo que dice la gente cuando ve a alguien que supuestamente mató a alguien y ya lo juzga para decir, ah, fuiste vos porque no lloraste en el coso. Es básicamente eso. Para mí lo que hace Lali de interesante en su interpretación, y acá es esto, es que hace a su personaje invisible. Es como decir, no sé, a mí la escena de con Sbaraglia cuando le dice no sos... Me ha sido terrible. Terrible porque... A ver, la fácil hubiese sido que se largue a llorar en un mar y se vaya. No, la mina se queda ahí mirándolo, se le escapan un par de lágrimas, pero como si eso le hubiese, no sé, pasado los huesos, como si le hubiesen tirado una bomba en la cara, no sé, es tremenda esa escena. Me parece que lo que hace Lali es convertir eso que quizás hubiese sido mucho más para afuera en algo invisible, medio que lo hizo interno. Que eso es difícil verlo para afuera. Y para mí ahí está el mayor logro de lo que hace Lali, que va por el camino que nadie quiere de alguien que está juzgado, digamos. Uno quiere que el que está juzgado verlo expresarse, verlo sacar todo para afuera. Y lo que hace es todo lo contrario. Es porque vamos a jugar a una mina que no tiene por qué hacer eso. Para mí es muy difícil lo que tiene que hacer Lali. Para mí tiene un personaje muy difícil y para mí lo hace muy bien.
Ah, eso, de eso no hay duda, ¿eh? Dificilísimo lo que le toca.
Para principalmente, mí es la búsqueda del personaje, precisamente eso.
Principalmente porque es esa actriz, pero nunca fue una actriz dramática como se la puede llegar a pensar en esta película.
Pero a eso es lo que voy. Digo, ¿por qué tenemos que estar etiquetando las actuaciones de los actores? Porque a eso voy, quiero decir. Lali es actriz, sí, todos sabemos de dónde viene Lali, cómo fue. Pero quiero decir, los prejuicios me parece que no son tales. Me parece que es un tema de laburarlo. Y para mí, Lali acá lo labura muy bien. Quiero decir, en Permitidos, que había sido la primera película que hizo, estaba muy bien en el tono comedia. Y era lo mejor que tenía permitido, es la verdad. Con Piroyowski era, bueno, era lo mejor que había, porque después la película medio derrapaba. Pero acá me parece que la interpretación de Dalí es tremenda. Es muy difícil ponerse a contar un mundo interno y sin dar como esto de. Sin tener que estar dando denotaciones de lo que te pasa. A su vez, está interpretando un personaje que no es ella, que tiene que vender hacia afuera. Y al final, después se te empiezan a mezclar cuál es el personaje que vende ella para afuera y cuál es el personaje que es en realidad. Para mí es un rol muy difícil. Sinceramente lo digo. Y para mí está muy bien en lo que le toca hacer.
Bueno, yo ya me estoy imaginando el. Queridos hypeados. Hago ruidito de tecla también. Qué hypeados. Quiero decir que Gaby no tiene argumentos para defender su postura de por qué no le gustó Lali. Y Ernie me parece es un tipo muy capaz.
No seas tendencioso.
Lo que todos nosotros, los Laliters, pum, pim, pam. Amor, chao. Ahí está. ¿Te gustó?
Bueno, no, ahí,
ya, está llegando el mail. Está llegando el mail.
Eso de no bancártela, ¿eh?
No, para nada. Al contrario, es un chascarrillo. Es un chascarrillo porque en realidad creo que tiene que ver más con la percepción del momento. A ver.
Obvio, ni hablar.
A lo mejor lo pondero al papel de Lali después cuando vea a alguien que en la misma situación derrapa. Como no lo hizo, yo creo que ella no derrapa. Sí, se queda un poco corta con las cuestiones que quiere transmitir como actriz dramática en una película extremadamente dramática.
Para lo que vos necesitás
de
una actriz en ese momento y en esa situación.
Para lo que yo necesito en ese momento, exactamente. Los podcasts se hablan desde el yo.
Desde así que bueno, el yo y
eso,
el nuestro.
Simplemente es eso. Simplemente es eso.
Me gustó esta contienda final.
Sí, no, a mí también. Porque aparte creo que el resto de los actores de la película... Romano no me gustó tanto.
Romano está muy en piloto automático y me hizo que sí, a mí me encanta Romano.
Totalmente. Ya te dije
Inés
que Gael no...
Inés Baraglia están muy bien.
Sí, Inés y Baraglia creo que hicieron muy buen casting.
Fanego está muy bien también.
Fanego está muy bien y más en un par de escenas del comienzo.
Sí, y todos los secundarios están muy bien. Todas las amigas de ella están muy bien. El pibe está muy bien.
Sí.
Está muy bien.
Varias sorpresas de muy bien en esta película, viste, agarrar gente y decir, bueno, bien casteado. Sí. Así que bueno, creo
En este episodio no vamos a recomendar nada porque ya hablamos de muchas cosas y aparte ya está.
Una hora y dos. Bueno. Sí. Y bueno, una vez más, gracias a todos los que se prenden con hypeados. La verdad que semana a semana no nos paramos de sorprender. De las escuchas, de los mensajes, de estar recomendados y todas esas cosas que no buscamos, pero que la verdad nos llegan y nos llenan de felicidad. Está buenísimo. Así que gracias a todos los que están del otro lado, los que se quedaron a escuchar y los que quieren escribirme, un DM, Gaby, sos, no sé qué. La Liter.
¿Qué vos te gusta ponerte en víctima?
A mí me encanta Lali. Me parece que es un Lali gran... proyecto a futuro, incluso
tiene un techo que todavía no sabemos dónde está.
Por eso te digo, hay un techo que no lo alcanzó, aunque musicalmente no me gusta mucho, pero bueno, es completa, podríamos decirlo. Así que
es
bueno,
una genia, dale. Robertita.
Robertita. Ernie, gracias.
Bueno,
nos vemos
gracias.
La próxima.
Exactamente. Ahí
estaremos. Hasta luego. Chau.
Adiós. Hypeados.